Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
están las señales, besando los bordes por donde hay que ir. Lo intempestivo del tiempo y las formas, lo intempestivo me vino a buscar.
Amamos empezar el lunes con nuestros oyentes mandándonos audios con cantando lo intempestivo, pero por favor, o sea, inúndennos hoy, lunes de mierda, lunes choto, lunes, nada. En cuarentena o sin cuarentena, el lunes es una porquería atómica y le estamos poniendo toda la fuerza, todo el amor, como le vamos a poner en el programa de hoy, pero ¿saben qué? Si todo esto lo podemos acompañar con mimos, entonces todo es más bonito. Y para nosotros un mimo hermoso es que nos manden cantando la cortina de lo intempestivo, la colita de la última parte, pero si no como la oyente de recién jugándosela un poco más, nos chupa, o sea, no nos importa en nada si entonan, si no entonan, si hacen batucadas, si escupen, si se sacan un moco en el medio, tipo, lo intempes, te vino a vos. Vale también, todo vale porque ayer en uno de los vivos que hice, porque la depresión yo la combato haciendo catarsis por extimidad, o sea, hago vivos en Instagram, y entonces es como que, viste, o sea, cuando pensás para afuera, no pensás para adentro. Es una manera de no hacerse cargo de uno mismo, que nada, se los recomiendo cuando uno está muy deprimido, porque deprimirse es como encontrarse demasiado uno mismo. Digo, no, perdón, ¿no? En aquellos cultores de la autoayuda y del autoconocimiento, pero vayan a conocerse el orto, boludo. O sea, tratemos de sobrevivir nosotros en esta cuarentena, porque la cosa se extiende. Luciana Pecker, ¿cómo estás? Te extrañamos tanto el viernes, por Dios. Aparte, Van der Mole tiró unas cosas que me hacían acordar tanto a vos. Y bueno, nada, ya se volvió una adicción esto de trabajar juntes y de compartir este espacio, así que no estás un día y es como una sensación de duelo que por suerte se renueva porque el lunes volvés, pero te digo, es fuerte, viernes, sábado, domingo, o sea, son 3 días. Imagínate un matrimonio donde el otro 3 días se vaya de tu casa, ¿entendés? Es como muy, muy fuerte. Así que, ¿cómo estás, Lula? Buen día.
Hola, Dari, buen día. Bueno, me tenés que contar qué dijo Van der Mole. Yo también, y ni siquiera te escribí, ¿viste? Cuando decís no lo voy a molestar al otro es porque ya estás hundida en el colchón de la incertidumbre de la cuarentena, eso es obvio.
Sí, pero me deprimiste, porque yo sentí como que ya te habías olvidado de mí, entonces me puse a tomar litros y litros de vodka en botellas de vodka, en realidad, porque adentro no había vodka, pero es como símil vodka.
Entonces, vodka imaginario.
El vodka imaginario. Y dije, no me quiere más. ¿Viste esa pelotudez de la reciprocidad que hay en el querer, ¿no? Tipo, yo te quiero, y cuando sentís que el otro no te quiere en la misma proporción que vos querés al otro, sentís que te falta algo, pero la proporción nunca es la misma, porque es como es inmedible, o sea, ¿cómo mierda se pesa el amor? ¿Entendés? ¿Cuál es la balanza para pesar, el extrañarse. Y te hago otra pregunta, ¿por qué María Stanraiver tiene esa cara? No puedo creer, hola, buen día, ¿qué te estás angustiando, María? Pará un poco, recién empieza la semana, tenés 5 días, mi amor.
Es que siempre que empieza de nuevo una extensión de la cuarentena me angustio y me pongo a llorar y los primeros lunes son una mierda y la paso mal y bueno, eso, perdón por bajonearla. Pero me
no, por favor, nosotros estamos tan pum para arriba, no sabemos.
O sea, para mí tenemos que hacer un programa llorando sin parar, todos y listo. Como una orgía de llanto.
¿Una qué?
Una orgía de llanto, de angustias.
Qué fuerte orgía de llanto, me encanta.
Una orgía.
Sí.
Es raro, ¿no?
Es raro.
Bueno, che. Yo lo que creo, Dari, es que lo peor que nos pasa, a ver, Mari, si esto, no sé si te alivia, ¿viste? Yo siempre quiero decir palabras que pum para arriba, no sé si es el caso, pero yo creo que lo malo no es la extensión de la cuarentena, ¿no? En el sentido muy claro de que la Argentina le está yendo bien desde el punto de vista sanitario y que ahora llega el momento de mayor peligro. Entonces sería como ridículo salir todos. Sí, creo que hay un efecto que me parece bastante angustiante, que no es solo esto dura hasta el 10 de mayo, sino que las cosas que extrañamos, ¿no? Que son más que nada las que nos dan placer, más allá de las productivas, ¿no? De estudiar, de trabajar, en realidad no se sabe cuándo van a volver porque todavía no volvieron en ninguna parte del mundo y las pequeñas cuotas que volvieron todavía no están. Entonces, la verdad es que esa situación es angustiante.
Y para mí, creí que ibas a decir algo para...
Para levantar. Para...
Sí,
te digo que aparte es tremendo. O sea, no, pero seguí porque te amamos. Nunca vimos esa beta tuya pesimista y te digo, me encanta, boluda, me encanta. No, me enamoré el doble. Vamos por más. Todo.
De lo que estoy en contra en este momento, lo que soy militante en contra, es de hacer como si la cuarentena no existe, pero en nuestras casas. Porque la primera parte de la cuarentena, cada cual que elija, pero hagamos yoga, cocinemos, lloremos, esa parte me pareció divina. La parte actual que es, hay una cuarentena más larga, indefinida, es hiperangustiante, crisis económica, pero además todos tenemos que ser productivos en nuestras casas, que es como, bueno, ok, somos todos robots a los que no le pasa nada, ahora me parece una cuarentena de espanto. Bajemos la productividad, lloremos, o sea, hagamos un duelo de lo que estamos viviendo, que es una cosa espantosa, pero no solo por lo que pasa, sino porque no sabemos cuándo va a dejar de pasar y cuándo nos van a pasar las cosas que nos dan felicidad, que nos dan placer, que nos dan mimos, que nos dan amor. Pero la idea esta de, bueno, estamos estudiando y rindiendo y trabajando y paremos un poco la máquina, por lo menos déjennos sufrir.
Esperá que le digo a Pablo González que está abierto. Che, Pablo, muteate, que se están escuchando, se está escuchando todo. Pablito González, le avisa a alguien. Ahí. Mirá si escuchábamos, no, estos pelotudos hablando, estas pelotudeces, angustiados, no sé qué, ¿viste?
Y vos, pero son porras.
Porro. Bueno, no, ¿sabés, Lula, que hay un pensador que se llama Kierkegaard lo que dice es que para salir de la angustia, una boludez, ¿no? Lo traduzco al lenguaje bien cotidiano, que para salir de la angustia hay que llegar al fondo de la angustia. Que es en general lo que uno no se anima. Uno cuando empieza a sentir, claro, cuando empieza a sentir la estrechez de la angustia. Vos sabés que angustia significa eso, ¿no? Angosto, estrecho, la estrechez, esa sensación de que no hay salida. Rápidamente, o vas al clonazepam, o empezás a hacer boludeces, como decís vos, tipo, llenar la cosa de productividad para olvidarte de la angustia. Pero al final nunca salís, porque de algún modo está ahí latente y vuelve. Ahora, cuando llegás finalmente al bajón total, solo en la angustia final podés empezar a ver otra perspectiva, porque es como que no te termina de implotar el paradigma. A nosotros lo que no nos implota es el paradigma, que es el paradigma, vamos a llamarlo así, de la productividad. Es muy fuerte ese paradigma. Entonces lo que sentís es que tu productividad no funciona en lo laboral, en lo vocacional o en lo vincular, porque hasta nuestras relaciones vinculares se han vuelto productivas, ¿viste? Tenés amigos para estar bien, o para hacer cosas, o para ir de paseo, entonces siempre es tener cosas, gente a tu disposición para que tu vida se vuelva aprovechada. Esto es una gran afrenta para repensar a fondo qué mierda somos como seres humanos, ¿no? Ahora, llegar a ese punto último de insight, nadie quiere, o sea, lo taponamos todo el tiempo antes, pero solo llegando a ese pozo último vamos a poder decir, ¿y si hay algo de todo este paradigma que está mal, viste? Y esta cuarentena de mierda al final nos sirve para ver otros caminos, no sé si nos animaremos a llegar a tanto, pero por lo menos Luciana, yo, digamos, los que intentamos por lo menos pensar esto sin la urgencia, desde otro lugar que no sea la urgencia, ni lo vendible, como ves en el amarillismo cada vez más berreta que hay en los medios, que al principio parecía como que se hacían cargo desde otro lugar y ahora cada vez se volvieron peor. Poder pensarlo desde otro lugar me parece fundamental, fundamental. Te cuento, sí. Te cuento, Lula, que el viernes la gente nos inundó de cortinitas de lo intempestivo, que estuvo buenísimo. Te recordamos mucho porque, nada, no solo la charla de Fandermoles fue una delicia, digo, alguien que se quiere correr como estamos intentando nosotros todo el tiempo, correrse de ese lugar común que es pensar esto desde la guerra, o sea, se peleó con eso más allá de que nos recordó cosas del arte. Yo creo que es un buen momento. Ayer terminaba uno de mis vivos diciendo, es un buen momento para ser artistas adentro de tu casa, como eso, ¿no? Como tratar de vivir lo que te pasa como si fuese una obra de arte, ¿no? Pero en el sentido más expresionista de la obra de arte, ¿no? Llegar a la entraña de la expresión y de algún modo, digamos, todas las boludeces que uno tiene que hacer las podemos hacer desde otro lugar, un lugar más estético, en el sentido más lindo del término. María, ¿nos recordás las vías de comunicación? Y ahí me dice Pablo que tiene un audio increíble, que lo queremos escuchar, pero la gente nos puede escribir, ¿nos recordás, Maru?
Sí, nos pueden mandar sus WhatsApps al 11-3939-8888. Nos pueden mandar ahí también sus audios cantando la cortina de lo intempestivo y mimos, muchos mimos o preguntas o lo que se les cante. También nos pueden escribir a través de Twitter, Instagram y Facebook, @ lo intempestivo. En Twitter seguimos usando el hashtag lo intempestivo para recibir sus imágenes, sus comentarios, su todo. Y aprovechamos para contarles que ya están subidos todos los programas de lo intempestivo a la plataforma de Spotify. Y también de iTunes, que esto es una novedad y pueden encontrar ahí como para consumir on demand lo intempestivo cuando quieran. Están subidos todos los programas, lo encuentran en Spotify como lo intempestivo.
Todos ustedes saben que yo perdí una gran batalla contra María y Luciana, que es la batalla por las news. La perdí y me hago cargo de la derrota, pero quiero pedir otra cosa, a ver si ustedes me habilitan, que son nudes, pero del alma. O sea, mándennos fotos acerca de la desnudez del alma. Ustedes me preguntarán, ¿cómo mierda fotografío la desnudez del alma? Bueno, nada, estás tan al pedo en tu casa, buscale la vuelta. A ver, ¿qué se te ocurre? Y nos mandás una foto. Dale, desnudez del alma. Tenemos un audio de lo intempestivo. Nos van llegando, Pablo, a ver.
Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
Ah, no, me encantó.
Enamorades, ¿no, Lula?
Me enamoré, caí.
No lo puedo creer, me encanta que aparte nos vayan mandando como con diferentes ritmos, géneros, como las versiones, así que, pero me encantó.
Bueno, gracias a todos los que nos están mandando, nos vamos a ir a la pausa, y se viene un clavado de noticias. ¿No sabes qué mal que me va, Lula, cuando hago clavado de noticias?
Pésimo.
Soy malísimo, pero te juro que lo hago con amor y con respeto. Trato de ser como Luciano Péquer y no me sale, ¿viste? No me sale. Pero bueno, no importa.
No.
Las noticias van. Pero un placer aprender con vos cada programa de radio, y con María, con todo el equipo. Estamos felices de estar haciendo lo intempestivo. Y para ir, para ese pum para arriba que estamos necesitando, les propongo escuchar esta canción, que es la canción Latinoamérica de Calle 13, pero en una versión que hicimos, una adaptación especial que hicimos con Lucrecia Pinto, que canta junto con su banda de Paca Profana, y yo lo que hice fue modificar y adaptar el texto que se rapea, y lo presentamos en el Estadio Malvinas Argentinas, en el Festival de la Futurock, ahí en el mes de octubre, donde se juntaba la gente, wow. En un recital, la pasamos increíble, y bueno, si no levantamos con este tema, estamos muertos. Hoy está Luciano Lutero en la columna, hoy hay Biblioseta, voy a hablar de un libro de Platón, está el equipo de siempre. Señores, señoras, nos vamos a la pausa escuchando Latinoamérica.
Somos los que no encajamos, somos la angustia de los que nos preguntamos. Nada nos calma, nada nos cierra. Preguntamos aunque sepamos que no hay respuesta cierta. Somos una herida abierta, un palo en la rueda para toda esta mierda. Un resto, una nada, una diferencia. El otro exiliado en el que nadie piensa. Somos y no somos, lo propio, lo ajeno. Somos la frontera, somos extranjeros. Somos lo imposible de este mundo roto. Somos porque siempre hay un otro. El extraño, el monstruo, el desconocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Somos el negro, el pobre y el raro. La puta, el villero, el desamparado. Somos los viajeros, los perdidos, los errantes, mixtos, migrantes, híbridos amantes. Soy los que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia.
No todo se compra, no todo es valía, no todo es del plano de la economía. En el amor no se gana, se trata de entrega, de retirarnos para que el otro sea. Somos los que deconstruimos, somos los que huimos de lo establecido. Nos duele la cosa, nos mueve el clamor y como dice el poeta, ¿por qué están rimando el amor y el dolor? Somos un alma con miles de grietas, energía que nunca puede quedarse quieta. Somos la marea, somos terremoto, somos porque siempre hay un otro. Somos el docente bancando la escuela, la carne que goza, el alma que vuela. Somos el artista saliendo a la calle, un poema abierto para que el corazón estalle. El compañero, el amigo, el compromiso constante. Somos el fuego de los militantes.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar.
pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es lo tuyo. Somos ese resto que ha resistido al cura, al milico y al doble apellido. Somos América, el otro indigente. Seremos por siempre los sobrevivientes. Aquí no se vende ninguno de nosotros. Somos porque siempre hay un otro.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Bueno, seguimos en lo intempestivo y vamos a hacer clavada de noticias con algunas de las cosas que pasaron.
Quería, hola. Perdón, Lula. Quería decir algo porque escuchaba el tema ese que habíamos hecho. Agradecer. La verdad que me la levantó un poco, ¿sí? Que está buenísimo. Agradecer a la banda de Bata Profana, que son Manu Zuccaria en piano, Sofi Carelli y Lucía Pinto en coros, Lucas Wilders en batería, Mati Tosola en guitarra, y Melissa Dopazo, que es la bajista. Diego Magrón, el sonidista, Es una canción tremenda y la verdad me la estoy poniendo casi todos los días como para... Cuando la siento, ¿viste? Siento que la cosa está abajo. Levantar un poco desde lo colectivo, ¿no? Me parece que si algo trae este tema, más allá de la versión que hicimos nosotros, es esto que tanto recorre hoy como un fantasma nuestra cuarentena, que es que nadie se salva solo. Y que uno le da cosa, porque lo dijo el Papa, diciendo... Voy a repetir la misma boludez que dice el Papa, bueno, me chupa un huevo, o sea, voy a repetir lo que se me canta el orto, repetir, y la conciencia de que nadie se salva solo es un inicio. Después hay que ver qué es solo, qué es salvarse, cómo es la relación con el otro, pero digamos, eso, mover un poco el lugar desde el cual estamos pensando cómo zafar de esta. Así que eso, Luciana Péquer, clavada de noticias.
Dale, vos sabés que yo también la escucho casi todas las tardes, así un momento como de hacer ejercicio, necesito pum, y escucharla. Bueno, vamos a decir, Dari, venimos repitiendo las cifras sanitarias en relación al coronavirus, porque es importante ver dónde estamos en la Argentina. Hasta ahora el total de personas infectadas es 2.560 y el total de personas fallecidas por COVID-19 es 192 en Argentina. Por supuesto que 192 muertos son 192 vidas perdidas y nunca se puede minimizar esa cifra. Pero, como venimos diciendo, en relación a lo que ha pasado en otras partes del mundo, y es muy importante recalcar a otras partes de Latinoamérica, por eso la comparación con Brasil es central, porque tanto en la temperatura, en la época en la que pudo haber llegado, ahí ves las diferencias, más allá de población, de políticas públicas. Pero la verdad que estamos lejos, sí, de las situaciones que vivieron especialmente en Italia, en España, y que están viviendo en Estados Unidos, después de China o Irán, que fueron los primeros países más afectados, de más de 13.000 muertos, 20.000 muertos, ¿no? Una situación que en ese sentido es diferente. El problema es que esto recién empieza, ¿no? Y acá sí va que nosotros vamos muchas semanas de encierro y por lo tanto de angustia, como hoy hablábamos y compartíamos con Mari, pero por el otro lado que en realidad ahora es el momento en que la infección está creciendo. Entonces hubo muchos debates sobre cómo seguir la cómo seguir la cuarentena, cómo flexibilizarla, cómo no flexibilizarla, y la verdad que terminó siendo bastante desprolijo el anuncio oficial. ¿Por qué desprolijo? Porque se dijo que la cuarentena sigue hasta el 10 de mayo, una gran diferencia según la cantidad, según los conglomerados urbanos, que es como se dice en sociología, pero según las ciudades, cuántos habitantes tengan, que es algo razonable, cuántos casos de infectados tengan, que también, una estadística matemática, que es que cuánto crecieron sus la cantidad de infectados y se fue redoblando, digamos, ¿no? Con un tipo de estadística, que son cifras razonables para, bueno, para no hacerle lo mismo a alguien en Catamarca que casi no tiene infectados, que no pueden ir a dar una vuelta a lugares donde esto realmente es mucho más peligroso. Pero la verdad es que Alberto Fernández dijo, bueno, se va a poder salir una hora a no más de 500 metros y después desde las ciudades hubo que recular, especialmente las ciudades que están más comprometidas, y es la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que son los distritos más poblados. No aceptaron esto y dijeron que directamente no se puede salir a esta horita permitida o a estos 500 metros. En realidad, después Ginés González García dijo, bueno, no es que hubo cortocircuitos, sino que los jefes de gobierno o los gobernadores de cada lugar anunciaron cómo se implementaba esta medida y hay lugares en los que no. En la Ciudad de Buenos Aires se pensó en implementar esta medida como de algún modo flexible, pero después se fue para atrás. Y otra cosa especialmente muy que está también muy tenida en cuenta es lugares que puedan bancarse después la crisis sanitaria, ¿no? O sea, que después tengan instalaciones sanitarias para que la gente que se pueda enfermar hipotéticamente pueda recurrir.
Finalmente, ¿cómo lo ves vos, Lula? Ah. Para vos, conociéndote y sabiendo también tu manera, ¿no? De pensar esto, digamos, a ver, adivino, vos sos más como de la línea de cuando hasta que uno no tenga cierto umbral de seguridad sanitaria, mejor no innovar, ¿no?
Sí, yo soy de esa línea. Yo creo que la cuarentena, digamos, por supuesto con flexibilidades por sector y por flexibilidades que también pueden tener en cuenta a determinados sectores, está bien, pero creo que además, ante un esfuerzo tan grande como una cuarentena y ante un éxito sanitario en el momento que por temperatura y por que se va duplicando la enfermedad puede ser más peligroso, en un país en un contexto difícil, porque la verdad que veo un avance de la derecha en las redes, en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Que genera siempre mucha confusión. El primer momento de luna de miel o de unidad nacional está completamente olvidado, también quedó atrás. La verdad es que yo creo que es importante mantener la medida sanitaria de manera firme para que realmente no echemos a perder lo conseguido, que son buenos resultados, claro, sanitarios. Bueno, al margen...
María, ¿querías decir algo?
No, que le quería preguntar a Lu como... Que pegó como bastante mal el tema de que Alberto haya dicho, bueno, van a poder salir una hora y después varios lugares del país digan que no están así, que no lo van a permitir. Entonces, si ahí hay una cuestión de que la pifiaron, o sea, la pifió Alberto cuando lo dijo, en no aclarar como, che, igual cada provincia hace lo que quiere después, y eso como colaboró muchísimo a un malestar, ¿no?, social también a través de las redes, como se veía muchísimo de todos puteando, los de Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, o no, uh-huh, diciendo como diciendo, puteando a Alberto y puteando todo, diciendo como no nos puedes ilusionar así, hacer ilusionar a los chicos, no sé qué, y después no podemos salir, como que qué onda con ese pifie, o no fue tan pifie, ¿cómo lo ves?
No, yo creo que sí, la verdad es que creo que esa conferencia tiene un error de comunicación en dar una medida que se anuncia, que después no es aplicable en lugares tan centrales como la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Sin dudas, también creo que la gente tiene una ilusión con la política de que es el padre que tiene la verdad y que te va a decir cuándo salís o cuándo no, cuando en realidad vos mismo podés ver, las cifras, entonces decir, yo dije, yo no salgo, yo no uso mis 500 metros, sí, ¿no? Pero en el sentido de decir, bueno, creo que hay una vuelta a la idea de que la política es mala o buena, te va a proteger, te deja o no te deja, digamos que es absolutamente también tonta. Más allá de eso, creo...
Es muy interesante, te interrumpimos mucho hoy, Lula, perdón, pero es lunes,
problema, nunca.
Estamos como recargados. Es muy interesante, no sé si lo leyeron, el artículo de Rita Segato, que hizo un análisis muy novedoso, está en el portal de Lobo Suelto, Anarquía Coronada, ahí lo leí, donde justamente sobre el final, un largo texto hace como... condensa muy bien las 6 interpretaciones que hay hoy en boga sobre la cuarentena, está muy bueno, y después habla de Alberto, Lula, y cuando habla de Alberto, me enganché porque es justo lo que vos estás diciendo, Rita nos trae que sobre la patria hay siempre como dos lecturas que van en paralelo, que es la patria en su aspecto, más bien paternal y por lo tanto represivo, pero la patria también en su aspecto maternal, dice Rita, que es la que te acoge, la que te contiene, ¿no? Y su tesis provocativa es como que Alberto tiene de las dos, ¿no? Que por eso está como funcionando bien, que hay un Alberto que es muy claro con la normativa y la necesidad de cumplirla, pero que hay un Alberto que cuando lo escuchás también uno se siente contenido, ¿no? Como un Alberto maternal, dice Rita, que es muy provocativo en su modo. Y hay algo de eso. Puede ser que haya sido un pifle. Yo qué sé, me parece que, digamos, obvio, es hilar demasiado. Yo sé que está todo el mundo con esto, pero, digamos, es un país federal. O sea, la verdad que cuando nos conviene somos federales y cuando nos conviene somos unitarios, ¿viste? Porque, en definitiva, digamos, institucionalmente... la nación dictamina una normativa y las provincias después la adaptan a su modo, ¿no? Obvio que uno puede pensar que todo esto estaba ya articulado.
Creo que la comunicación se tiene que afilar, que cuando hay un error del gobierno no se puede decir que no es un error del gobierno, pero lo que sí es cierto, y ahí va algo político más allá, Rita viene diciendo esto de lo maternal, que es interesante porque es un Estado, básicamente, digamos, lo que siempre se ha atribuido, que hay que tener cuidado y más en este tiempo, solo en las mujeres es el cuidado, y Alberto tiene un cariz, primero en políticas públicas concretas, como hablamos la semana pasada con Mercedes D'Alessandro, políticas de cuidado, y tiene además algo de hablarle a los pibes, de que le mandan dibujos, digo, tiene ese rol. Queda muy desdibujado también la presencia de mujeres en esa conferencia, después de varias quejas estuvo Carla Bisciotti, digamos, en un plano...
Lo primero que pensé fue, Luciana tiene, o sea, como lo primero que pensé fue, ay, sí, Luciana debe tipo estar pensando como al fin, después de lo que hablamos.
No, completamente, sí me parece, Dari, que la irresponsabilidad política de algunos termina minando las cosas que se habían hecho bien. O sea, claramente el primer mes lo más destacado fue lo bien que trabajaban Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y Alberto Fernández. Después de que Macri firma la carta de Vargas Llosa, hablando en contra de los populismos, de modo más allá de lo que piense ideológicamente, de modo irresponsable todavía en medio de una cuarentena, porque en España, donde Vargas Llosa sale a hablar cuando la cuarentena en España empieza a bajar porque están en otro proceso de la enfermedad, nosotros estamos todavía en ascenso, no en la bajada, que eso es lo que hay que entender a diferencia de Europa, y con resultados mucho más exitosos que Europa, algo que los liberales clásicos, que son primermundistas, digamos, tampoco se bancan, ¿no? Y va más allá del azar o del momento en donde hayan arraigado. La verdad que Argentina no es un ejemplo de que los populismos son peores, ¿no? Más allá de lo que quieras ideológicamente, pero también empiezan a saltar esas voces con más fuerza una vez que en España la enfermedad está en declive, no lo hacían en el medio. Macri, en cambio, firma esa carta todavía en el medio de una gestión muy fuerte. De hecho, mensajé a Rodríguez Larreta, según, digamos, fuentes periodísticas, para decirle que parecía del frente de todos. Cuando la oposición empieza a minar esa forma de gobernar con responsabilidad, las cosas empiezan a fallar. Entonces,
lleva el desafío
lo
de
que digo es que no es solo responsabilidad de Alberto, sino que algo del clima de la Argentina boicoteándose sus propias virtudes termina derivando en mayor incongruencia entre el país y en este caso, bueno, la ciudad de Buenos Aires o los gobernadores, ¿no? Porque, digamos, de hecho en Santa Fe está Perotti, pero Córdoba tampoco es alineada políticamente, y es muy importante que esta alineación siga, pero sí el clima general político de la Argentina es más de picotear sin entender las virtudes, y la verdad es que termina derivando en un error de comunicación.
Obvio, obvio. Buenísimo. ¿Algo más tenemos?
Sí, Dari. Bueno, por otra parte, vamos a escuchar justamente lo que pasó en España con Pablo Iglesias, un tema que hoy va a desarrollar Luciano Lutero, sobre el tema de la posibilidad de que salgan los chicos y chicas, que es un tema en debate, también era de lo que más se ponía en juego sobre las posibles salidas.
Ayer salieron un montón de chicos, de niños y niñas por todos lados, ni bien Alberto tiró esa, ¿viste? Ayer estaba
lleno. Claro, porque además la tiró, ya está, salieron y ahora les dicen no, pero en la ciudad no, bueno... Por eso sí hay que entender que estas comunicaciones tienen que estar bien coordinadas, ¿no? Y Pablo Iglesias, por un lado, pasó lo que a mí políticamente me parece interesante, que es que le pide perdón a los chicos y chicas. Vamos a escucharlo.
Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo. Yo sé que seguir una comparecencia del gobierno en la Moncloa puede ser un poco aburrido, pero sé que muchos y muchas estáis con vuestros padres, con vuestras familias. Hoy hablamos de vosotras y de vosotros, y lo primero es que querría pediros disculpas, porque es verdad que en los últimos días, en las últimas horas, en el gobierno no hemos sido todo lo claros que deberíamos a la hora de explicar cómo vais a poder salir a partir del domingo a dar paseos con vuestras familias. Sé que este confinamiento para vosotros y vosotras, para los niños y niñas, no está siendo nada fácil. Habéis tenido que dejar de ir al colegio y estar con vuestros profesores y con vuestros amigos. Habéis dejado de ver a muchos amigos y a muchos familiares. Tenéis que jugar en casa y no habéis podido salir a la calle a jugar. Y quiero daros las gracias. Quiero que entendáis que cuando se tienen que tomar decisiones que son muy difíciles, a veces nosotros podemos hacer mal las cosas y por eso os estamos pidiendo perdón. Y también por eso os queremos dar las gracias por lo que habéis demostrado. Decimos muchas veces que este virus lo paramos entre todos y a lo mejor no hemos hablado todo lo necesario del papel tan importante que habéis hecho los niños y niñas de este país y que seguís haciendo, portándoos muy bien en casa y haciendo un esfuerzo que es fundamental, bueno, para que podamos volver
lo más pronto posible a la normalidad. Recordemos que viene de Podemos, ocupa hoy un lugar central en el gobierno español. Por un lado le pide perdón, por otro lado salieron también el domingo los chicos, hubo mucho hashtag de irresponsables porque las plazas estaban llenas, y sin entender que España tuvo otro costo sanitario mucho más alto y que, por otro lado, sí, ahora está en el periodo en donde la enfermedad está bajando. En la Argentina, en cambio, la enfermedad está en el periodo en el que más va a subir, ¿no? Entonces, es como, bueno, estar parados donde estamos para salir de esta lo mejor posible. Por otro lado, la organización Infancia en Deuda pide también que es importante tener todos los sentidos con los chicos. A ver, por ejemplo, hay muchos chicos que no están inscriptos a la Asignación Universal por Hijo. Por muchas razones, Dari, pasa que te piden, bueno, ¿cómo hago para estar inscrito? Digo, no es tan fácil, ese trabajo lo tienen que hacer trabajadoras sociales en terreno, que es el momento en donde menos eso está sucediendo, ¿no? El otro día, una de las noticias que publiqué sobre violencia de género de un plan en San Luis, en donde hay tejedoras, como fueron en su momento las manzaneras, ¿no? Que son mujeres a las cuales se estigmatizó como, ¿no?, que hacían o eran víctimas de clientelismo político, y en general las mujeres que trabajan en territorio son hipervaliosas, ¿no? Me gustó mucho esta palabra de tejedoras, creo que me parece que es o una política replicable o por lo menos un símbolo de algo que hay que hacer, que es tejer socialmente y encontrar a los pibes que están afuera de la UH para que todos estén incluidos, igual que en el ingreso por familias, que como nos adelantaba Mercedes de Alessandro, seguramente si se extiende la cuarentena se va a tener que volver a dar, que recordemos este ingreso extraordinario de 10.000 pesos, ¿no? Y por otra parte, en relación a lo que vos también haces, que para quienes no tengan conectividad, se incluyan cuadernichos que se puedan repartir, ¿no? Por supuesto, el sistema de imprentas en este momento es más difícil, pero entender que no todos los pibes tienen conectividad, al margen del reparto de computadoras o de darle señal de internet o señal en el teléfono para que también puedan estar conectados.
El viernes estuve comentando una nota de Esther Díaz que salió en el suplemento Las 12 de Página, que de alguna manera, como recupera mucho de lo que vos venís diciendo, Lula, ¿no? Acerca de cómo, digamos, hay una necesidad de productividad en el hogar cuyo principal destinatario es la sobrecarga de tareas de la mujer, ¿no? Y ayer a la noche me puse a hablar con una amiga, una histórica amiga, que me escribió diciendo: estoy a punto de explotar, estoy deprimida, porque es docente ella, me decía, en el colegio me exigen el doble, porque ahora tengo que estar dando clase por Zoom, con todo lo que eso implica, pero tiene dos nenas ella, ¿no? Las dos muy chiquitas, y entonces tiene que estar dando esas clases que ya le implica una sobrecarga de trabajo, haciendo malabares con las dos hijas, porque las tiene ahí, ¿viste? Y no hay como una conciencia de mamá está trabajando ahora, o sea, nada, ¿viste? Y sin apoyo, de nada, un desastre.
Sí,
y es como
sin equidad de género, más allá de las historias personales, es lo que vimos la mayoría de las mujeres, que sin equidad de género con los varones. Esto no es hablar mal de todos los varones, o que cada cual diga, pero yo hago los deberes, yo una vez fui al supermercado, digo, ok, muchachos, sean los héroes que quieran, pero en la Argentina la desigualdad está medida en las tareas.
Bueno, pero está bien claro el tema, digamos, porque ¿qué sería no, que esto no recaiga en la buena voluntad del varón? Digamos, que en un colegio, digamos, que se decide que sus docentes mujeres tengan el mismo tipo, como mínimo, de productividad que tenían dando clase de manera presencial, es minimizar, invisibilizar que esas mujeres en su casa tienen otras obligaciones, que tienen no obligaciones, tienen otras tareas, que son las tareas que históricamente desde el feminismo se cuestiona, porque son tareas que se supone que naturalmente tienen que realizar, y que no se las visualiza como trabajo. Entonces, sí. Esto debería ser normativo, digo, desde el Estado debería haber una cláusula en la cual se disponga que todas las trabajadoras mujeres no pueden hacer lo mismo desde su casa de manera teletrabajística, ¿viste? Como si estuvieran presencial, porque se les porque hay otro trabajo que están realizando hoy. Exacto. Es el trabajo que siempre no, se les...
Porque me parece excelente lo que vos decís en lo operativo, porque si el INDEC tiene medido que las mujeres trabajan 3 horas más por día que los varones en cuidado de los hijos y en tareas domésticas, bueno, está claro que entonces no se les puede exigir como si esto no sucediera. Por otra parte, si los varones son los que ganan más en la sociedad, que hoy la diferencia es de 26%, de brecha salarial, si los dos están teletrabajando, se va a tomar como que el trabajo importante es el del varón. Y sí me parece que las escuelas, más allá de dar y que está bien que no se haya perdido completamente la educación, que se generó en todo lo que es, digamos que la presión educativa generó una ficción, que pone más presión en las docentes, que pone también, lo dije en broma, pero también lo digo en serio, mucha presión en las madres, mucha tensión, porque es una época para bajar tensiones, no para subirlas, ¿no? Obvio, la tensión de la tarea, no les, o sea, digo, yo valoro el rol docente, que después cuando lo dije en otro lado me criticaban como si no valorara el rol docente, lo valoro. Creo que además tiene que haber una continuidad educativa, creo que lo que están haciendo desde la televisión pública, en tu caso y en el de muchos más, está bueno porque además acompaña a las familias, acompaña a los pibes, sin justamente generar esa tensión. Ahora, la sobrecarga de tareas a las mujeres, que es como los hijos no existen, en un momento donde además... claramente el trabajo doméstico lleva más tiempo.
Ahora se visualiza más. Fíjate que esta situación límite pone más en evidencia que lo que hacen las mujeres en sus casas, en la crianza de los chicos, es trabajo no remunerado. Ahora se lo ve más que nunca, Lula.
Y de hecho, Dari, muchas mujeres les pasa, y a mí también, que se siente el trabajo doméstico de manera asfixiante, como esta sensación, pero peleamos tanto para salir. Además es esto, o sea, a ver, desde ir a comprar al supermercado hasta desinfectar hoy las verduras o el frasco de la leche, que era lo que no hacías, hasta que todo un circuito de cómo, en qué cosas delegabas, ¿no? Si ibas a un lavadero, si alguien colabora en las tareas del hogar, que lo primero es pensar en el trabajo, las trabajadoras domésticas, pero de todas maneras en un reparto de esas tareas, todo eso ha quedado en el reparto que vos, bueno, hay una parte que la escuela cuida de tus hijos, o que hay otra persona, una abuela que puede ser cuidadora o algo delegado, todo eso no está. Entonces se recarga en esta ficción de que no ha pasado nada, que es algo que termina explotando claramente en el cuerpo y en la atención de las mujeres, que son además las que tienen algo que genera mucha angustia, que es la carga mental, ¿no? La carga mental no es lo que haces, sino lo que organizás, o lo que debes, que es un gran problema en las mujeres, más allá de la culpa tomada como chiste, la idea de que fallaste, sí, ¿no? Entonces, Bueno, eso creo que es un gran problema, ¿no? De generar una ficción. Bueno, vayan a trabajar de sus casas, pero si estás con los pibes no lo cuidás por control remoto. Y subió mucho la exigencia sobre lo laboral y sobre lo educativo, para mí en un modo que no contempla cómo subsistir en la cuarentena sin morir en el intento, como diría Almodóvar.
Bueno, gracias, Lula. Un placer enorme. Estamos a full. Vamos a escuchar un tema de Fito Páez. ¿Te parece? ¿Te gusta Fito, Lula?
Sí, obvio, me encanta.
Fito Páez, del nuevo disco, La Conquista del Espacio, Las Cosas que me hacen bien. No lo conozco el tema, así que lo escuchamos todos juntos. ¡Vamos!
La guerra no se gana hasta que está todo el enemigo dominado.
Todas las cosas que me hacen bien, todas las cosas que pasó en el mundo que se puso tan policía, que pasó con la sangre derramada por la libertad, que se entienda bien que hoy no estoy hablando de los años 70 en Argentina. Hoy faltan los panes en la mesa y se hace imposible casi respirar. No tengo que olvidarme, no tengo que olvidarme de las cosas que me hacen bien. Qué difícil es vivir en un mundo donde están todos ciegos, sin misterios, poesía y silencios ni sensualidad.
Lunes a viernes,
de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Avanzar.
Activar.
De construir.
De pensar.
93.7 Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Ese espacio entre el sueño y la vida real. Temprano para todo.
Flor Alcaraz, DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Hola, los estoy escuchando. Soy Cami. Quería preguntar si los filósofos y los sociólogos elaboran hipótesis, teorías, reflexiones, influenciados, atravesados por el entorno donde están, la sociedad en la que viven, la forma de ser esta sociedad, ¿cuánto cambiarán sus reflexiones antes y después, o antes y durante toda esta nueva situación que estamos viviendo? ¿Cuál será la influencia de toda esta nueva vivencia? Bueno, gracias.
Bueno, Cami o Tami, no escuché bien, pero la respuesta que te puedo dar desde mi lugar es esta. Hegel, filósofo del siglo XIX, decía que la filosofía siempre llega tarde, ¿no? Y que de alguna manera no es predictiva, ¿viste? Y cuando predice, la caga. Por ahí cuando predice te da como más una sensación de poder vivir el presente. Para mí predecir tiene más que ver con soportar el presente que con pegarle después lo que pasa en el futuro. Es como, estás más en esa línea. Pero yo creo como que esa frase de Hegel para mí es clave. Que siempre llega tarde significa tienen que suceder las cosas para que vos las pienses. Entonces estás siempre como tratando de apearte del asiento de atrás, ¿viste? Es como, de algún modo corres la carrera de atrás. Y no me parece mal, digamos, porque prefiero, digamos, que haya algo intempestivo siempre por delante, ¿no? Porque imagínate que si todo fuese planificable, predecible, vos lees, no sé, a Byung-Chul Han diciendo dentro de una semana va a pasar esto, y pasa, listo, Byung-Chul Han papa, boludo, o sea, el tipo la vio, por suerte nadie la ve, y la cosa siempre, la realidad siempre desborda cualquier tipo de, digamos, de hipótesis que uno puede hacer. Y eso me parece que está bueno. Digo, endilgarle a los intelectuales que no le pegan con lo que viene, es como, nada, de eso se trata, digamos. No son, viste, oráculos, por suerte, también te diría, porque si no, digamos, después se vuelven hegemónicos. Bueno, eso. ¿Mensajes, María?
Sí, estamos recibiendo un montón de mensajes, repetimos las vías de comunicación, 11-3939-8888 en nuestro WhatsApp, habilitados los audios y los mensajes en general, y también arroba lo intempestivo, Twitter, Instagram y Facebook, les estamos leyendo. Nos llega por Instagram un mensaje de Jessy que dice, por favor, qué potencia esa versión de Latinoamérica, me invadió una emoción tremenda escuchándola, pura fuerza, sentimiento y convicción, gracias por este regalo para empezar la semana.
Hermoso, bueno, la verdad, gracias por el mensaje, fue un placer hacerlo en ese momento, después la hicimos 2-3 veces más, y me parece que tiene una fuerza, así que está ahí en YouTube, ahí desde Sofi o Lali, desde Lo Intempestivo, mandaron el link en YouTube.
por WhatsApp. Hola, soy Maca, qué hermosa versión de Latinoamérica, beso grande para los tres. Wow, los versos de Darío interviniendo en Latinoamérica, piel de gallina real. Bueno, muchas imágenes de la desnudez del alma también.
Epa, nos están matando. ¿En dónde? ¿Dónde las veo?
Por WhatsApp, ahora te las reenvío. Por ejemplo, esta foto nos llega. ¿Qué dice? Mi alma desnuda. Mientras los escucho, corto calabaza tan chiquita como se puede. Mientras me pierdo escuchándolos. Les amo. Soy Carolina. Bueno, un saludo a Carolina.
Muy buena. A ver, otra desnudez del alma.
Acá, no sé si la ven, es una chica que está al lado de una fogata. Dice, la desnudez del alma contemplando un fuego solitario. Hermosa reversión de Latinoamérica. Todos los pelos de punta. El amigo del negro Sosa, de General Villegas.
Mirá, qué grande, ¿Sabes quién es el negro Sosa, Lula? Es un oyente que nos escribe los viernes y que Martín Recchimusi ha hecho como un personaje a partir del negro Sosa, que es como una especie de peronista tradicional que está escuchando el programa y bardea a todos los que viven con él, obvio, sobre todo a su mujer, a la que le pide que no lave los platos mientras él se baña. Yo creo que tenés que caer un día intempestivamente el viernes y se pudre todo, Pecker.
Tengo que hacerlo. Leo los challenges, miro los challenges de Martín Recchimusi cuando manda que le digan, por ejemplo, ahora, che, voy a salir a 500 metros, qué sé yo. Me muero, lo veo con mis hijos, digo, suerte que no me lo pueden hacer porque lo conozco, porque soy todas esas madres.
Obvio.
Soy todas, Viste, y lo último, me haría un esquema con el tipo que dice, ¿me pueden dejar de joder? O sea, como, viste, la pueden cortar, pero las reacciones de las madres y padres en los challenges son increíbles. Soy todas.
Véanlo a Recchimusi en Instagram, hace esos challenges tremendos. Es el nuevo Tinelli, ¿eh? Vamos a decirle a Recchimusi que se ha convertido en el Tinelli de la cuarentena.
Chicos, me mandan por WhatsApp, acabo de comprar mi putita golosa, me lo mandan hoy, la cuota de felicidad del día que se suma a lo mejor que me pasa, que es escuchar los chiques, gracias infinitas.
Va con beso de la autora.
Beso y ojalá que nos volvamos a ver, a firmar, a abrazar en la Feria del Libro, la verdad que lo extraño muchísimo eso, y muchas gracias por leernos.
Les amo, estoy re triste sin dormir toda la noche llorando. Bueno, muchos mensajes del principio del programa de gente diciendo que la está pasando como el orto también, así que nuestros abrazos y contenciones a ellos.
Bueno,
¿Te sentís identificada? Porque te bajó como la voz cuando lo...
Sí, obvio. Es lo único que hago de productivo es largar llanto. Bueno, más mensajes. Evelyn nos dice, pinté la pared como símbolo del fondo de mi alma, me acompaña todos los días y me transmite mucha paz, les muestro la pared que pintó
se zarpó, increíble.
Me encantó eso.
Malevich,
como muy moderna, parece. Como con cuadrados, ¿no? Para describir el...
Parece pintura soviética.
Sí, tiene algo de eso. Hola, soy Mirta, no puede estar más desnuda mi alma que estar en una mañana de lunes gris, de otoño empezando a llover, me siento desprotegida ante la sensación de angustia. Y una foto de hojas otoñales.
La amé. Es todo eso soy yo. Así que, abrazo.
Hola, chiques. Para mí los subrayados de los libros entran en nudes del alma. En este caso va mi nude con Guy Debord. Abrazos, Daniel de Olmos. Y nos manda una foto de cómo subraya.
Está subrayando... ¿Qué? La sociedad del espectáculo, probablemente.
Sí, porque veo ahí los diferentes, no sé cómo se llaman, apartados, como subtítulos.
Parágrafos, ¿no? Sí.
Me puse ropa, nos mandan para hacer gym, pero opté por escucharlos mientras tomo mate, nude del alma, y nos manda una foto tomando mate nuestra oyente.
A ver.
Que no, nombre.
Ay.
Me encanta. Yo soy muy a favor de hacer gym en cuarentena. Después se burlaron, viste todo, pero a mí me parece que está buenísimo. Que no hay que hacer lo que hacemos. O sea, a ver, por ejemplo, puedes hacer gym a la noche en gimnasio, pero hacer gym ahora mientras charlamos, dale. O sea, creo que no hay que hacer lo que hacemos siempre y hay que hacer cosas que no hacíamos antes.
Uno de los temas... ¿Qué, Maru?
No, que ya que estamos en eso, les recomiendo... Pueden buscar en YouTube. Yo no soy muy del gym y del yoga y de eso, pero de vez en cuando me copo. Y hay unos videos que hace Lucía Pinto, que es una amiga acá de la casa Stan River, que los pueden encontrar en YouTube, que se llama Entrenamiento Corporal Consciente, y los vamos a estar compartiendo como para algo tranqui que pueden hacer si tienen ganas. También pueden no tener ganas, pero a quienes tengan ganas, mientras escuchan Lo Intempestivo, les recomiendo buscarlo.
Entrenamiento Corporal Consciente. En YouTube.
Lo compartimos desde las redes también.
Bueno, hablamos mucho de... Escuchamos a Pablo Iglesias, hablamos mucho del qué hacer con el tema de los niños, y nos vamos a ir a la pausa, y cuando volvemos va a estar Luciano Lutero. Nos vamos escuchando un tema que nos pidió María, especialmente, que Los Conociendo Rusia. El tema se llama Cabildo y Juramento, esquina que hemos pateado muchísimo con María Stanriver, y la hemos atravesado con Cochecito también. Porque sí. María Stanriver en algún momento entró en un cochecito, tal cual. Y cuando volvemos, Luciano Lutero hablándonos acerca de les niñes, qué mierda nos pasa y qué muestra de nosotros. Escuchamos música y volvemos con Luciano.
La cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror. Pero a mí me asusta lo que veo en el día. Y me recuerdo bien lo que pasó. Me despierto con un grito de mi vecina. Mientras yo me aburro en el avión, voy subiendo fotos en una limusina. Y me gusta
Lo Intempestivo, te vino a cagar, me fascinó. ¿Lo escuchaste, Darío?
Lo escuché, increíble. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás, Luciano?
Bien, ¿y vos cómo andás?
Bien, ¿estamos al aire?
Sí.
Estamos al aire, muy bien.
¿Te acordás del el diputado ese que no sabía que estaba al aire? Había un diputado del PRO, ¿te acordás, Luciano? Que no sabía que estaba al aire y dijo algo así como el peronismo nos va a romper el orto, después no sé qué. Después dijeron, ¿cómo? ¿Estaba al aire? ¿No? Era como... Tremendo. Bueno, bienvenido, Luciano Lutero.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan?
Tu columna. ¿Cómo va eso, Darío? Bien, bien. Estoy sin... Corté mi terapia desde que empezó la cuarentena. Ah, y... Mirada. Sí. Los dos.
Te están pidiendo una sesión de urgencia, Luciano. Somos ya, tres. Ya.
Por favor.
Vos, ¿qué hacemos, che? ¿Conoces a alguien que me pueda?
Sí, pasa
qué
que
raro, ¿no? Lo de la terapia
virtual. Todo depende de cuánto haya que hacer, ¿viste? A mí me da la impresión que a vos es como que hay que hacerte de nuevo, ¿viste? Es como un trabajo muy, muy profundo, ¿viste? Todo depende de cuánto, si hay que romper o no, ¿viste? Que
no quiero entrar en el en el debate sobre el aborto, pero ¿hay posibilidad de volver a un punto que sea previo a la gestación?
Sí, ¿vos claro.
Porque es sustitución de vientre, sí. Dari. Sustitución paterna. También.
Escuchame,
querés volver a nacer, vos querés volver como a la fecundación, no es que querés nacer de nuevo, querés
a la fecundación, tal cual. Yo creo que astrológicamente necesito que la fecundación haya sido en otro, de otro día.
Otro día, muy bien. ¿Qué día naciste, Darío?
Nací el 16 de junio, así que soy geminiano.
Claro. Ya.
Empezamos.
Eso explica todo.
No me avisaste esto, Darío, antes. No pregunté.
Me imagino, Lutero, que vos le das bola a la astrología. Ya lo hablamos en algún momento esto, creo.
Yo le doy bola a la astrología, sin duda. No sé. Sí. No conozco mucho del tema, la verdad, pero sí, le doy bola. De hecho, pasa muchas veces que un paciente te dice que lo que uno le dijo se lo dijo el astrólogo antes o al revés, ¿no? Como sí. Creo que cuando una lectura es buena irradia en distintos, ¿no? Digamos, más que lectura verdadera o una lectura más verdadera que otra, ¿no? Uh-huh. Digamos, cuando una lectura es buena, es interesante, es precisa, de golpe irradia en distintos lugares. Y puede ser que le diga lo mismo el homeópata, el astrólogo, qué sé yo, digamos, el administrador de consorcio, puede ser cualquiera. Cuando una lectura es buena, digamos, produce ese efecto y es productiva en cualquier nivel.
Es genial eso. Todos democráticamente somos potenciales maestros en ese sentido, ¿no? En el sentido
completamente.
De inspirar, sí, sí. ¿No? Total. Bueno, ¿y sí, qué? ¿Nos vas a hablar hoy de, ahí como que prometimos que nos ibas a hablar de la cuarentena y los niños?
Es un tema importante, sí, hoy quería hablar de eso, en particular porque fue como un tema de mucho revuelo la semana pasada, ¿no? De hecho tuvimos también las palabras del presidente el fin de semana, lo que se generó ayer, comunicado, contracomunicado, ¿no? Y hay un malestar grande, entonces como veo que hay un malestar muy grande con el tema, me gustaría poder como decir algunas cuestiones, sobre todo para tratar de bajar un poco y tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Porque sin duda, por un lado, ¿no? Para los padres que están en sus casas con niños pequeños, ¿no? Digamos, este mes de cuarentena fue arduo, ¿no? Y por otro lado, también la sensibilidad social hacia los niños no fue muy hospitalaria, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que poder pensar algo, y pensar es un desafío, ¿no? Pensar no es solo tener una opinión, ¿no? Y creo que las redes y muchas veces los temas tan calientes o tan urgentes nos acostumbran más bien a que lo que hacemos es traducir nuestra vivencia en palabras, pero de una forma donde justificamos lo que vivimos más que pensar en serio, ¿no? Digamos, pensar claro. Nunca es justificar la propia vida, nunca es hacer del caso personal un paradigma, ¿no? Pensar es todo lo contrario, pensar es ir a contrapelo de lo que uno vive. De hecho, uno piensa para vivir algo distinto, para vivir algo diferente, para salirse de uno mismo. Pasa es que en esta cuarentena estamos tan tomados por lo que estamos viviendo que nos cuesta, ¿no? Digamos, poder pensar y no solamente justificarnos, ¿no? Digo, por ejemplo, soltero que vive solo en su casa y entonces, ¿no? Se entera que salen los pibes a la calle y dice, no, se va toda la mierda, la cuarentena está mal. Pero eso es una traducción de tu modo de vida, ¿no? Digamos, en una expresión, en una opinión, ahí no hay pensamiento. Lo que nos falta realmente es pensar en este momento. Y la cuestión
sobre,
no es...
Sobre todo, este, Luciano, porque el pensamiento, digamos, que termina volviéndose hegemónico y que es el que queda, este, es lo que conocemos como el pensamiento del sentido común, digamos, un pensamiento que en realidad nos piensa, ¿no? Uno cree que lo piensa, pero nos está pensando. Y ese pensamiento del sentido común, ayúdame con esto, sé que pensás parecido, este, es muy adultocéntrico, con lo cual, además, para peor, digamos, se parte de una total incapacidad de vincularnos con el pensamiento de los chicos, a los que en este momento incluso continúa el despojamiento de su singularidad y se piensa que el chico no piensa, ¿no? Sino que es un aspirante al pensar y te lo sacás de encima, es increíble eso.
Totalmente, totalmente. Sin duda, sí, el pensamiento digerido ya es un pensamiento masticado de sentido común y con una perspectiva adulta muy grande, ¿no? Que no tiene en cuenta ciertos matices o al menos algunos, sobre todo eso quisiera hoy, como introducir matices, ¿no? Digamos, por un lado hay una cuestión que para mí es importante en este mes de cuarentena, ¿no? Que es que para muchos niños salir a la calle, ¿no? Digamos, se volvió un acto hostil, ¿no? Ya sea cuando han salido con sus padres o si les pasó tener que ir a hacer una compra o lo que fuera, ¿no? Hubo actos como de severa hostilidad, los que tenemos que volver, que tenemos que pensarlo, no quiero dejar de ubicar también, de que incluso una de las medidas que hubo fue habilitar a niños con discapacidad a ocupar el espacio público y se encontraron con situaciones de mucha agresión, ¿no? Digamos, y esto es algo que a mí me preocupa, ¿no? Y quiero por eso ser claro y explícito al respecto, ¿no? Pero en términos generales, diría, para muchos chicos, ¿no? Digamos, esta cuarentena, y ahí cabe una distinción más, perdón, voy un paso atrás y digo, no es lo mismo en los niños pequeños que en los adolescentes. Y algo que yo vengo notando en los adolescentes claro. Es que se la están bancando re bien, ¿no? Digamos, con una privación, ¿no? Digo, pero quizás porque el mundo adolescente viene siendo más tecnológico hace un tiempo, ¿no? Entonces le encontraron una vuelta más expeditiva, ¿no? Digamos, en ese sentido a mí me asombra y me copa a ver cómo los adolescentes rápidamente entendieron y le encontraron una vuelta a la cuarentena mucho más directa y mucho más colaboradora, ¿no? Con los niños es distinto, con los niños pequeños, ¿no? Porque hablar de niños pequeños es hablar del mundo del juego y es claro. Hablar de las condiciones que un niño necesita para jugar. En este punto lo que me importa subrayar es que, ¿no? Digamos, la matriz, la herramienta fundamental que tiene un niño para hacerle frente a cualquier situación, a cualquier trauma, a cualquier contexto de dificultad, es la capacidad de jugar, ¿no? Y muchos niños en este tiempo pudieron seguir jugando, ¿no? Digamos, no tuvieron dificultades con eso, ¿no? Digamos, bueno, se habrán puesto un poco más insidiosos, ¿no? También es cierto que cabe ubicar esto, ¿no? Digamos, el juego de un niño muchas veces no se reconoce como juego. Claro. ¿No? El juego tiene una cosa completamente contraintuitiva, ¿no? Digamos, cuando un niño pareciera que está jugando, ¿no? La mayoría de las veces se está entreteniendo o está distraído, ¿no? Digamos, un niño cuando juega muchas veces cuesta reconocer eso como juego, ¿no? De hecho, el juego efectivo de un niño muchas veces nos interpela, ¿no? Y, ¿no? Digamos, cuando uno no escucha a su hijo cerca y dice, ¿y ahora qué cagada se está mandando? ¿No? Y seguramente ahí está el juego, ¿no? Digamos, está más cerca, el niño está más cerca del juego cuando vos estás pensando en, ¿y ahora qué carajo está haciendo? ¿No? Digamos, claro. Es decir, hay algo del juego que rápidamente choca al adulto, ¿no? Digamos. Entonces, lo que quiero ubicar ahí es que el contexto de convivencia de niños y adultos muchas veces no es muy propicio para que un niño juegue, ¿no? Un niño muchas veces necesita, para poder jugar, estar en una escena distinta a la de sus padres. Lo cual la cuarentena, la convivencia, muchas veces no termina de permitirlo o de habilitarlo. Por eso, lo que vimos, me parece, y esto creo que lo fui corroborando en muchos casos de niños, ¿no? Los niños, cuando no se encuentran con la capacidad inmediata de jugar, lo que hacen es pequeñas regresiones, ¿no? Como si volvieran hacia atrás, hacia instancias previas en las que pudieron jugar, ¿no?
Por eso, cuando los adultos nos volvemos regresivos, es como...
Bueno, ahí... Bueno, pero por supuesto, a ver, vos fijate...
Es lo mismo.
El chiste, ¿no? Todos recurrimos a modos primarios de satisfacción. Vos pensás que el chiste que circula en estos días es: termino la cuarentena y me interno en la granja para salir del alcoholismo, ¿no? Porque todos volvemos, ¿no? Ya sea, o la gente dice: estoy fumando más, o estoy tomando más, ¿no? Volvemos a modos primarios de satisfacción. Ahora, ¿cómo no va a ser lo mismo un niño y, por ejemplo, ¿no? Digamos, por ahí vuelve a juegos de otra etapa, y ese juego puede ser volver a pasarse a la cama de los padres, ¿no? Ese juego puede ser, ¿no? Digamos, el de un niño que había dejado los pañales, por ejemplo, volver a hacerse pis encima, ¿no? Ese juego, y fíjate a lo que estoy llamando juego, a cosas que a los padres preocupan mucho. Por eso lo que yo quiero ubicar en este sentido, para tratar de transmitirle un poco de tranquilidad a los padres, es que estas regresiones no son desestructuraciones. No es que los pibes están fisurando, ¿no? Y tenemos que estar re preocupados porque se está yendo todo a la mierda, ¿no? Estas regresiones son muchas veces transitorias, son locales, es la recuperación indirecta de unas formas de satisfacción de otra época que les daban una estabilidad y que progresivamente se vuelven a desarrollar, ¿no? Porque digo, hay mucha preocupación en los padres con respecto a esta cuestión, como de si mi hijo se vuelve a pasar a la cama, ¿no? O si mi hija, ¿no?, me vuelve a pedir la mamadera, o si, ¿no?, digamos, surgen cosas de este estilo, es como vamos todos para atrás. Y eso genera una ansiedad muy grande en los padres, ¿no? Digamos, genera como una especie de, ¿no?, se nos va la vida familiar al carajo, ¿no? Y yo en ese punto quiero como ser muy claro con esto, ¿no? De que son regresiones transitorias, que muchas veces, si los padres no nos ponemos ansiosos y podemos ser contenedores con eso y podemos, sobre todo, también aflojar un poco la expectativa de crecimiento de un niño, ¿no? Digamos, esas cosas se ordenan con un poquito de tiempo, ¿no? Digamos, en ese punto quiero ser, por ahí hasta diría un poco, como consejero en esto, ¿no? Digamos, porque me encontré con muchas personas que me escribieron por estos temas, con una angustia muy grande en los padres, ¿no? Digamos, quiero transmitir tranquilidad con esto, ¿no? Digamos, sí, digamos, los momentos de este estilo, ¿no? Como una cuarentena, como una cuarentena obligatoria, ¿no? Que implica un contexto donde el lazo con el mundo, ya lo hemos hablado de esto, se corta, ¿no? Implica sin duda una regresión. Pero esa regresión muchas veces, ¿no?, digamos, es la antesala o es la recuperación de un modo de estabilidad, ¿no? Y por eso hay que ser comprensivo, ¿no? Digamos, por eso hay que tener una particular tolerancia.
Ahora, Lu, sí, una cosa estoy pensando, una cosa es, de acá, pensando lo que fue este mes de cuarentena, ya más de un mes, ¿no? Incluso, ya pasamos... Un mes y una semana. Otra cosa es qué pasa, digamos, porque ahora la cuarentena se está extendiendo, y qué pasa con la extensión de la cuarentena de acá, digamos, ponele, de acá a un mes más, o estas dos semanas donde los chicos no pueden salir, digamos, ¿cómo lo ves? O sea, porque el comportamiento regresivo, para vos, ¿va a duplicarse, va a seguir potenciándose? Digo, porque una cosa es como poder, acompañar este proceso, pero lo que nos pasa a todos, cuanto más se extiende la cuarentena, más se nos va derrumbando todo, ¿viste? Porque es un tema ahí de esa incertidumbre, sí, final.
Yo creo que hay algo que cambió, me parece, a partir de este fin de semana, aunque después haya habido rectificaciones y el tema hoy esté como en el tintero. Yo creo que en el próximo tiempo se va a implementar algún tipo de vía, ¿no? Digamos, el regreso a la escuela, por supuesto que todavía no se va a dar y va a tardar mucho. Eso hay que ser realista. También lo mismo respecto de ir a una plaza, ¿no? Va a pasar mucho tiempo antes de poder volver a una plaza, ¿no? Pero me parece que, ¿no?, otras formas de contacto entre niños seguramente se van a poder implementar de acá a un mediano plazo, ¿no? Me parece que en ese sentido, no, la estabilidad de un niño depende mucho de la estabilidad de un padre, ¿no? Digamos, creo que en ese sentido, ¿no? Si nosotros logramos estar tranquilos y no nos ponemos ansiosos, pasa es que también eso lleva a tener que pensar nuestros modelos de parentalidad hoy en día, ¿no? Mi generación.
Obvio, pero
aquellos que hoy tenemos.
Te lo pregunto.
Sí.
Te lo pregunto al, perdón que te interrumpa, te lo pregunto al revés. ¿Qué pasa con padres inestables? Digamos, que es lo más normal en este momento, la inestabilidad de los adultos, que además se ven en situaciones tan críticas con uno mismo, y entonces como que se potencia la falta de conexión con los chicos. A mí me preocupa más eso, digo, yo hoy contaba, vos no escuchaste, pero contaba una amiga que me llamó ayer tardísimo, diciéndome que es docente, viste, que además del trabajo tiene que trabajar en su casa ahora, un quilombo con las nenas, y me llegó a decir, no las soporto más, viste, porque te genera también, y no es que no las quiera, ¿entendés? Pero digo, es un candombe, estamos en un candombe.
No, es que creo que el tema, ¿no? Justamente es ese, ¿no? Digamos. El primer punto a tener en cuenta ahí, ¿no? Que para poder ser un padre estable, ¿no? La estabilidad en la parentalidad no quiere decir ser un padre 100% amoroso, ¿no? No quiere decir, ¿no? Digamos, ser un padre que esté todo el tiempo con ganas de estar con sus hijos, ¿no? Los padres no soportan a los niños, y de hecho es muy aliviante poder decirlo, poder reconocerlo, poder incorporar o reconocer impulsos hostiles, que no es lo mismo que tener impulsos agresivos, ¿no? Digamos, yo puedo tener un impulso hostil, ¿no? Y reconozco, por ejemplo, que no soporto a mi hijo. Otra cosa puede ser que transforme ese impulso hostil en un impulso agresivo. Y entonces, por ejemplo, me enoje con él por no soportarlo. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Digamos, pasa es que nosotros le tenemos mucho miedo a la hostilidad. Y muchas veces la escena, ¿cómo termina? ¿No? Por no reconocer un impulso hostil, ¿no? Un padre termina explotando, exactamente. Claro. ¿Cómo termina apareciendo eso? Explotando después, ¿no? Digamos, haciendo
en fuerza. En una boludez.
Exactamente, ¿no? Eso es lo que más hay que evitar. Por otro lado, respecto de lo que decía de los modelos de parentalidad, ¿no? Y esto es algo que me parece importante para que los padres, la audiencia, piensen, ¿no? No, nuestra generación, aquellos que hoy tienen, diría, entre 35 y 45, ¿no? Somos padres que, ¿no? Digamos, hemos depositado mucho en que los niños nos tranquilicen a nosotros, ¿no? Digamos, es decir, si ellos no pensamos en términos de estar bien nosotros para que estén bien ellos, sino que esperamos que ellos estén bien, y si ellos están bien, nosotros estamos bien, ¿no? Y esa inversión, ¿no? Digamos, muchas veces es una expectativa muy grande para un niño, porque el niño se vuelve una especie de termómetro, ¿no? Que tiene que estar tranquilizando al padre o a la madre, ¿no? Respecto de que todo va bien. Y esto lleva indirectamente a que muchas veces cuestiones que son normales, por decirlo así, o que la normalidad se nos haya vuelto inhabitual o de difícil reconocimiento. Por ejemplo, lo que decía recién, estas regresiones, ¿no? Que son comunes, que a veces ocurren, que situaciones de estrés, duelos o lo que fuera, eventualmente aparecen, ¿no? De golpe las leemos solamente en clave patológica. En ese punto, ¿no? Es importante, como decía, bajar un cambio, estar un poco más tranquilos, estamos en el medio de algo, estamos viviendo algo, es cierto, en términos generales los pibes han hecho regresiones, pero las regresiones no significan de por sí algo patológico, ¿no? El crecimiento de un niño siempre es hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Te lo digo con un ejemplo. Sí.
¿Qué pensás, Lu, de la sobreinformación con los niños? O sea, ¿da como para que vean la discusión en Intratables que todos vemos sobre el coronavirus? Quiero decir, ¿cómo manejás esa sobreinformación? Porque a mí, yo qué sé, los que estamos en contra, entre comillas, ¿no? De las metáforas bélicas para hablar de la pandemia, por ejemplo, a los chicos les recabe decir, ¿viste? El bicho malo.
Claro, bueno, eso está.
Es que
eso está buenísimo. Yo creo que en niños pequeños en este tiempo es sorprendente cómo, de hecho, uno tiene la idea de sentido común de que un niño está ajeno a la realidad, y un niño es una antena. Los pibes rápidamente conectaron con lo que está pasando, han hecho dibujos del coronavirus, han hecho dibujos, ¿no? De luchas contra el coronavirus, han hecho peleas, ¿no? Digamos, ahí eso ya entró en la matriz del juego, ¿no? Digamos,
la Una sí. cosa, ayer viste que Alberto Fernández pidió que le manden dibujitos los nenes, y vi un par que era que dibujaron a Alberto matando al coronavirus como sí. salvador, como que está a re, a full ahí, se ve explícito, no hay vuelta que darle.
Sí,
¿cómo ves eso, Lu? Que, sí, Luciano, vos también hablaste mucho, más allá de que Alberto tuvo un, digamos, tomó un rol paternal y de hecho le habló a diferentes, al hijo de Cecilia Carvajal, que le preguntaba, bueno, ¿puede venir el ratón Pérez? Pero hubo una escena que me dio bastante gracia, Mirko, el hijo de Marley, hacía algo y le decía, bueno, vas a ver, habla con el presidente, ¿no? Que es como la escena de, ahora vas a ver cuando venga tu padre, quien es, no tuvimos nadie que cumpla ese rol, es como, ah, ahora vas a ver cuando venga Alberto, ¿no? Genial, que resuelva a alguien superior. Pero ¿cómo ves este paternalismo en lo político, no?
Mira, en lo político, bueno, yo no conozco mucho de análisis político, ¿no? Sí veo que hay algo del tipo de, sin duda es un presidente que cumple una posición paternal. A mí el padre no me preocupa en este punto, ¿no? Digamos, me preocupa más, ¿no?, el hijo hiperobediente, ¿no? Digamos, me preocupa más como el lugar de... Hay muchas formas de ser hijo, ¿no? Digamos, y uno puede ser un hijo que escuche al padre y pueda leerlo entre líneas, puede ser un hijo que de alguna forma resuene o se interpele con el padre. Otra cosa es el hijo buchón, ¿no? Que es como más papista que el papa. Ese sí es un problema, es un modelo de hijo que no está bueno, ¿no? Porque es un modelo alienante al padre.
¡Uchón!
Como ese es tremendo, ¿no? Como hay muchas formas de ser hijo, ¿no? Por eso digo, sí, efectivamente Alberto tomó una posición bien paternal, pero digamos, entre los hijos.
Me encanta, boludo. ¿No? Me encanta.
Lo que a mí
me encanta.
Más...
Porque aparte el hijo buchón, ¿viste? Es como. O sea, lo odias el doble, porque tuviste la posibilidad de abrirte un poco, nunca te abrís definitivamente, y terminás tomando lo peor y siendo talibán de lo peor, ¿entendés?
Sí, eso es un problema, ¿no? Yo creo que justamente ahí, volviendo al análisis más psicoanalítico, ¿no? Digamos, la relación de un hijo con el padre, ¿no? Es una relación interesante, si esa relación implica siempre un componente parricida, ¿no? Sobre todo en los varones. Los varones nos hacemos hijos de un hombre, ¿no? Deseándole la muerte, ¿no? Esto es algo como nuclear de la subjetivación masculina, ¿no? Digamos, el deseo parricida te hace hijo del padre. Ahora, otra cosa es cuando, ¿no? Digamos, la relación con el padre es una relación alienada, de sumisión, ¿no? Donde todo lo que dice el padre está bien, ¿no? Digamos, son modelos
como la palabra. ¿Viste cómo la palabra transgresión de repente se volvió una palabra que empezó a munirse de connotaciones negativas que no tenía, ¿no? Entonces, si la pandemia se va y queda como estructura semántica la idea de transgresión como algo choto, perdimos la batalla. Le habremos ganado al virus, pero perdimos la peor de las batallas, porque nos volvimos...
Es que esto que decís es central, Darío, porque yo creo que hay un punto donde esta cuarentena expone sobre la mesa como un conflicto entre dos modelos de subjetivación, claro. Dos modos de ser sujeto, ¿no? Digamos,
como bien
decís vos, ¿no? Digamos, hay un modelo más, ¿no? Para el cual la transgresión es importante. Hoy en día la transgresión es un problema, ¿no? De hecho, la fantasía parricida de la que yo hablaba recién es un modelo transgresivo de subjetivación. Y el problema que tiene es que no es lo mismo ser transgresor cuando se juega solamente tu vida, como en el contexto actual donde vos sos responsable por la vida de otros. No, la transgresión hoy en día es difícil de pensar, porque efectivamente alguien que, digamos, no es lo mismo en la Segunda Guerra Mundial o en la ocupación de París, un tipo que se disfraza de monja para ir a ver una mina, porque en última instancia pone en riesgo su propia vida. En cambio, ¿no? Digamos, alguien que, de hecho es un caso real, ¿no? Digamos, en la ocupación de París, un tipo se disfrazó de monja y se fue a ver una mina. ¿No? Digamos, si lo agarraban, lo mataban ahí, ¿no? Pero claro, una cosa es la propia vida y otra cosa es en un contexto de virus y pandemia donde transgredir pone en riesgo a los otros. Ahora, yo creo que esta responsabilidad por los otros puede tener dos matices totalmente distintos. Porque yo puedo ser responsable por los otros a partir de hacer una interpretación de la ley, porque el sentido de la ley, ¿no? O la ley es ley cuando permite una interpretación. Ahora, claro. Si la ley solamente es la letra dicha de manera literal. La ley nunca es literal. La ley literal, o la interpretación, o mejor dicho, la no interpretación de la ley y el reconocimiento literal de la ley, ¿no? Lo que produce es un modelo de sumisión.
Sí, sí. ¿No? Hay que ver, digamos, si la única transgresión es romper la cuarentena.
¿Cómo?
No, digo, hay que ver si la única transgresión posible es romper la cuarentena, porque a lo mejor podés llevar adelante bien una cuarentena que está hecha para cuidar a los demás, y sin embargo ser transgresor, por ejemplo, con hacer 10.000 trabajos online que ahora te manda la escuela como si no existiera la cuarentena.
Exacto, está buenísimo lo que vos decís, Lu. De hecho, yo creo que, fíjate, todos los términos que aparecen, ¿no? Como es romper la cuarentena, violar la cuarentena, ¿no? Digamos, son todas las expresiones que sugieren. No, pero se habla, ¿no? Uno en los medios
claro, escucha sí.
esa... ¿No? Y a mí me gustaría poder plantear, y lo propongo para que lo pensemos, ¿no? Interpretar la cuarentena, para que haya cuarentenas, porque si no suponemos solamente un sujeto homogéneo, como si hubiera solo una forma de vivir la cuarentena. Y ese es un modelo de subjetivación claramente sumiso, porque el problema de la cuarentena no es la cuarentena, el problema es que supongamos un sujeto homogéneo que tiene que ser el mismo para todos. La única forma de vivir esta cuarentena es con la clave del encierro, si no. Ahora, me gustaría que más bien, más que romper, más que violar, más que pensar en ese modelo transgresivo, creo que la transgresión a la cuarentena es interpretarla y pensar Totalmente. Las formas posibles de vivir la cuarentena. Ahí vamos a encontrar Totalmente. Maneras más vitales. ¿Cómo va tu cuarentena, Darío? Que cada uno tenga una cuarentena distinta.
Sí.
Y que me no encanta. Haya cuarentenas más verdaderas que otras, ¿no?
Me encanta, sabemos que te tenés que ir, así que no queremos demorarte más, pero no, me encanta porque se trata un poco de eso. Me parece que Luciana dio ahí en el lugar justo, digamos, no pensar linealmente la transgresión como romper la cuarentena en sentido lineal, sino justamente lo que venimos insistiendo hace rato, digamos, cómo esta cuarentena genera en nosotros la posibilidad de una transgresión más radicalizada con lo que creíamos que éramos, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso me parece que es fundamental. Che, un placer enorme.
Bueno, chicos.
Gracias, Luciano. Gracias.
Beso te grande.
Un abrazo gigante. Nos vamos escuchando a Soda Stereo, Luna Roja, y volvemos para la última media hora de Lo Intempestivo.
Lo intempestivo.
Hasta las 13. Mujeres del Rock.
Wendy O. Williams.
Líder de Plasmatics.
Apareció en la escena musical consolidando lo que el punk ya venía proclamando.
El rock más duro no era exclusividad de los hombres.
Wendy nació en New York
en 1949.
Estudió danzas y trabajó de moza en un bar.
En 1976,
Wendy respondió a un anuncio en una revista que buscaba anti-artistas radicales para una compañía de teatro experimental.
Más tarde,
Williams se convertiría en la vocalista de la banda de punk rock Plasmatics. La banda debutó en clubes de New York en 1978. La actitud de Williams sobre el escenario buscaba la provocación y transgredir. Demasiado para una sociedad acostumbrada a ver a la mujer en otro rol. Williams solía actuar semidesnuda, cubriendo sus senos con dos tiras simulando las cintas que se usaban para censurar alguna foto.
También tocaba cubierta de espuma
y utilizaba sierras o hachas para destruir guitarras.
Llevaba el característico peinado mohicano al estilo punk de los 80s.
Williams solía destrozar el escenario tras actuar.
Y uno de sus actos preferidos era chocar un Cadillac contra una muralla de televisores.
En un recital fue arrestada por simular sexo en el escenario.
También fue detenida por golpear a un policía.
Tras su salida de The Plasmatic,
Wendy
continuó su carrera en solitario,
que inició con un single con Lemmy de Motorhead.
Luego sacó un disco de hard rock,
Wow,
producido por Gene Simmons,
con la participación de miembros de Kiss.
Wendy O. Williams se suicidó de un disparo el 6 de abril de 1998,
a los 48 años, en Storrs, Connecticut.
Mujeres del Rock, en 93.7.
La ciudad.
Caos. Todo sigue igual, pero suena mucho mejor.
93.7 Nacional Rock.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Buen día, gente. Les comento lo que me está pasando. Voy a tratar de resumirlo para no hacerlo muy largo, pero tengo la sensación o la necesidad de que esto siga, porque creo que es lo mejor que me pasó en la vida, la cuarentena. Me chupa un huevo volver a reunirme con la gente, el abrazo, me importa un carajo todo eso. Realmente quiero estar en mi casa, me encanta estar acá en mi casa, no hacer un carajo. No quiero trabajar, no quiero nada. Siempre con conciencia social, entendiendo de que los que la están pasando mal realmente, la están pasando mal, necesitan que todo se resuelva. Pero me pasa eso y me empieza a angustiar el tema de que siento que se termina todo esto y hay que volver. Gracias a todos, soy Mauro, el que no quiere trabajar. Esperamos.
Hay una parte mía que piensa así también.
Yo también.
Y hay otra
también.
Sí. Creo que lo que hay que reconocer, me parece.
Todos somos
María,
Mauro, dice Lali. Yo también.
Sí, yo creo que lo que hay que reconocer es el conflicto interior que nos genera esta situación, y también es, en ese sentido, es una buena oportunidad para vernos heterogéneos en nuestra interioridad. Me parece que si hay una enseñanza de esto es entender que no somos, ¿cómo se dice? Que no somos una totalidad, ¿viste? No somos únicos, pero no por ser uno, sino una unicidad, eso quiero decir, no somos una unicidad. Como que la interioridad no es algo homogéneo, ni continuo, es un escándalo, ¿viste? O sea, son distintas facetas nuestras que se ponen en juego y muy conflictivas, en una situación límite, más todavía se visualizan. Y lo que decía algo Luciana antes, al principio, o sea, negar ese aspecto, o sea, no sirve, al revés, o sea, hay que asumir que estamos angustiados, que esto es una, que la verdad que es una situación de mierda, y que a todos nos colapsó los proyectos de vida, nos colapsa todo el tiempo. Entonces, asumir también, hay una parte nuestra que realmente se nos movió algo de la vida y que está bueno, Yo puedo decir personalmente, no voy a decir qué ni en pedo, pero lo que digo es, de repente la cuarentena me permitió visualizar cosas que si no, no hubiera visto. No hubiera visto, porque estaba arrojado al tsunami de la productividad, que no te permite ver, justamente, por más pensamiento crítico del orto que puedas tener, hay cosas que te llevan puesta. Y de repente, esto generó la posibilidad de ver, y obvio, no voy a salir indemne de esto, o sea, no va a ser lo mismo. No es que estoy esperando que vuelvan los teatros para volver a dar una charla, o que vuelva al parque para ir a tomar mate. O sea, hay algo en la construcción de la cotidianeidad que viene, que muchos, pero y muchas de nosotros vamos a mover algo, ¿no? No sé qué pensás, Pecker.
Sí, Dani, también. Yo creo que por un lado va a haber muchos cambios, por otro lado sí, por eso yo creo que el simulacro de productividad, que no es no trabajar, no hacer nada, ¿no? O que no haya ninguna tarea, pero sí me parece que lo peor de esta parte es el simulacro de la hiperproductividad y la incertidumbre de hasta cuándo. Por otro lado, muchos, esto nos gusta, nos recupera un espacio interior, un espacio de lentitud, un espacio de menos exigencia, un espacio de revalorizar ciertas tareas también domésticas que son agradables, volver, esto, ¿no? Como decía una poeta china que habíamos leído en los primeros días, a ser conscientes del tiempo, y a muchos incluso esta idea de salgan, ahora tienen una hora para salir, digo, a muchos les generó buenísimo, y por supuesto angustia de que además tengan que volver, y muy especialmente con los pibes, pero a muchos es, ¿quién quiere salir? Yo no quiero salir, ¿a dónde? ¿A qué? ¿No? Esa idea de ¿a dónde vamos? Y por otro lado, mucho también regocijo de estar en casa como una situación de acaracolar, ¿no? Y en esto les recomiendo un libro que se llama En casa, de Mona Cholet, que es anterior. Es una periodista y escritora francesa buenísima, que igual me dio mucha gracia porque escribió un artículo en El País y ella decía, bueno, cuando yo hablaba de estar en casa, en ese momento tenía pareja, o sea, como ahora es un embole, que lo escribió ahora, ¿no? Pero hay algo de que la vida no es solo estar afuera, ¿qué es lo que nos pasa? Si hay algo en lo que se parece esta cuarentena, y hay una escena que conocemos, es el puerperio, ¿no? Que justamente ahí yo creo que hay una enorme diferencia entre las mujeres y los varones que hemos sido madres. Y las sensaciones nunca son únicas, como vos decías, Dari, y nunca es igual en todas las personas. Hay muchas que te querés quedar, que no te importa, que no se sepa si es de noche o de día, estar desnudas o semidesnuda todo el día, simplemente cuidando, y querés que eso dure una eternidad. Y hay quienes a los 20 días están arrancando el camisón y necesitan salir afuera, pero sí es la desesperación, la pérdida de tiempo, pasar a ser otra persona. A veces te querés quedar ahí adentro y hay veces que lo único que querés es volver a salir.
María.
Sí, acá hay un montón de mensajes bancando a Mauro, dice, todos somos Mauro, qué alivio, pensé que era yo sola la que disfrutaba la cuarentena, gracias Mauro. Bueno, mucho bancando a Mauro y...
Quiero cuarentenear todo el día.
Por Twitter nos escriben también, por ejemplo, Analía Gamarra nos dice, lo mío debe ser depresión profunda, amo la cuarentena y no salir de casa, tengo tanto para leer y estudiar, re mala, no extraño ver a nadie. Dame Stand Rider por redes y cuarentena, papá.
Igual, bancate 2 meses más de cuarentena y sabés cómo... digamos, te agarra un ataque, porque todo esto lo decimos en este tiempo, ¿eh? No, por ahí me equivoco, ojalá que querramos al final seguir en cuarentena eterna, pero yo creo que hay una relación directa con con cuando se termina la cuarentena.
Sí.
¿Qué más, Maru?
Bueno, mensajes por Facebook, tu red, que dicen, Juan Miguel Fredes dice, hola, buenos días al grupete, el lunes lluvioso y otoñal es la extensión de un domingo angustioso. Lo distinto es que por estas 2 horas uno se olvida qué día es y qué hora va pasando, y reflexiones a tanta cuarentena, codazo grande.
Muchas gracias, gente, pongan like en Facebook, que no superamos los 600 todavía, somos un desastre.
Yo recién le puse like por primera vez a la página.
579, ni los propios.
No, yo tardé hasta hoy, un horror. Pero no lo hice a propósito, no es que lo estoy tratando de boicotear. Es que, bueno, nada. No,
pero en Instagram tenemos más. Está bien, pero en Instagram tenemos más de 10.000.
Sí, 10.300 nos dice acá Sophie Cornell. Y Facebook, te quedaste atrás, lo lamento. Bueno, más mensajes que nos llegan por Twitter, más fotos de la desnudez del alma. Acá nos llega una foto de unos ojos que dice: lluvia, angustia existencial, recién separado, corazón destrozado, estaba viviendo en Punta del Diablo, ahora encerrado en Rosario, escuchando lo intempestivo. Bueno, abrazos y fuerzas.
Sí, abrazos, o sea, no entiendo. Igual Rosario es de mis ciudades favoritas de la Argentina, pero no entiendo cómo te vas de Punta del Diablo. Y aparte, por ahí, nada, quería volver y justo le agarró la cuarentena. Pero la verdad que pasar la cuarentena en la playa, digamos, nada.
Se separó, dice que está recién separado, quizás.
Nada. Bueno, pues la gente se separa, vuelve, se separa. Digo, son intermitencias de la vida.
Acá por Facebook, Ceci Cab dice: hola, yo también quiero seguir.
Espera, quiero decir algo. La mejor receta para no separarse, ¿cuál es?
No ponerse nunca con nadie.
Muy bien, María, muy bien.
Me gusta este preguntas y respuestas. Bueno, Cecilia Cauc dice: hola, yo también quiero seguir en cuarentena. Me quedo con mis gatas y puedo hacer todo desde casa. Darío, me encantó el vivo con Santi Maratea. Genios.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Estuvo a full, ¿no? ¿Lo viste, Maru?
Vi un rato, vi que eras tendencia en Twitter, me enteré medio así, de casualidad, buscando tendencias para hablar hoy, y digo, ah, bueno, está de tendencia Darío Z, ¿qué estará haciendo? Y cuando entré, era mucha gente bancando y hablando muy bien, diciendo que los estabas haciendo pensar mucho, así que bueno, pegó bien.
Qué buena onda. La última vez, las dos veces que fui tendencia en Twitter fueron con Fantino y... La anterior en 678. Una vez que fui a 678 de invitado y fue de tendencia. ¿Se acuerdan de 6? ¿Te acordás, Pecker, de 678? ¿Qué parece? Otro mundo.
Otro mundo.
Tal cual. Bueno, ¿tenemos enredades?
Hay enredades, ¿cómo no?
¿Con qué venimos? A ver, hay una cortinita de enredades como para ponerle un poco de onda a González.
Muy bien. Tengo varias cosas para contarles. Por un lado, bueno, me pareció muy interesante. ¿Qué está pasando acá? Ok, bueno. Estaba leyendo el chat, perdón. capaz que estaba pasando algo.
No, pone ahí, Pablo, que para Groucho la principal causa del divorcio es el matrimonio.
Muy bien. bueno. Alberto Fernández, con lo que dijo en su conferencia el otro día, claramente fue tendencia a full, sobre todo como me quedé con que nombró Twitter dos veces en su discurso, que no me parece menor, como que claramente tiene una presencia que casi todos ya sabemos, sobre todo quienes usamos la red social Twitter, muy importante Alberto, desde hace mucho tiempo, ya era como un tuitero previo, y ahora es como que está full también, y bueno, con esto de que le pidió a los chicos que le manden dibujos, estuvo muy activo respondiendo muchos de los dibujos y de los comentarios que les mandaron, y hizo un videíto que subió a Instagram, con la canción Here Comes the Sun de fondo. No sé si la tenemos, Pablo, para ponerla. Bueno, esta es la versión de Here Comes the Sun con la que acompañó Alberto su video, al cual le puso la siguiente bajada. Estos son algunos de los dibujos de cientos de chicos y chicas que recibí. Me pone muy contento que a su edad ya comprendan la importancia de cuidarse y cuidar a los demás. Y agradezco a sus padres y madres por transmitirles ese mensaje. Todos unidos vamos a salir adelante. Bueno, y eres una serie como de dibujitos uno tras del otro, muy como emotivo todo. Nada, lo quería comentar porque me pareció como que importante que el lugar que le da a las redes, a Twitter, a toda esta cosa. Por otro lado, me voy al plano audiovisual y traje dos cosas para contarles en relación a todo lo que son contenidos audiovisuales en relación al coronavirus. Ayer me metí en Netflix, porque es básicamente algo que hago mucho todos los días, porque si no me pongo a llorar, y entonces me distraigo mirando boludeces.
Pero serás igual.
Lloro igual, pero bueno, no importa.
Es la excusa. Es como encontrar una excusa conceptual para justificar que estás al pedo mirando Netflix todo el día, entonces decís, no, lo hago para no llorar, y terminás viendo esas películas de Winona Ryder, que se enferma, ¿viste? Y que, nada, llorás peor.
Sí, no lo recomiendo mucho. O si lo necesitas para llorar, hacelo. Pero bueno, en este caso lo que les quería comentar es que me encontré en el inicio de la plataforma con el capítulo de una serie, es así, Netflix tiene una serie con varias temporadas de diferentes capítulos que se llama En Pocas Palabras, que son como capítulos en las que explican en 20 o 25 minutos diferentes temáticas, como muy generales, pero está muy bien hecho, se los recomiendo si pueden acceder al contenido. Y ayer sacaron un capítulo como especial del coronavirus, en el que en 25 minutos te explican más o menos cómo es el virus, cómo se maneja, o sea, lo poco que tampoco se sabe tanto del virus como para hacer un súper documental, pero sí lo que es, la información que se tiene, te la explican todo graficada, entonces a mí me quedó un poco más claro cómo se comporta un virus en general, digamos, cuál es la relevancia que está teniendo en este momento en diferentes lugares del planeta. Y algo que me sorprendió es que tienen dentro de este capítulo un montón de testimonios y de como entrevistas que hicieron en mayo y abril del año pasado, o sea, del 2019, sobre lo que se venía. Entonces lo ves a Bill Gates hablando en abril del año pasado, ya básicamente diciendo, bueno, esto se va a ir toda la mierda, y decís, che, bueno, esta data que nos llegó un poco tarde, o cómo es que la tenían tan clara. Y ahí me di cuenta que todos estos testimonios también están en otros capítulos de esta misma serie, previos del 2019, que hay un capítulo en particular que se llama La Próxima Pandemia, donde básicamente hablaban de que se iba a venir una pandemia y cómo no estábamos para nada preparados para eso.
Increíble. Entonces,
me da un toque turbio a mí, qué sé yo, la verdad me pongo medio paranoica, decir, hace un año ya estaban haciendo este documental sobre el coronavirus que todavía no se había esparcido, pero que ya nos estaban avisando, tipo, che, se va a esparcir un virus y va a ser returbio.
Bueno, Mari, lo que pasa es que sí veníamos, yo creo que la Argentina sufrió bastante poco, la que más sufrió fue, digamos, la gripe aviar, que en ese año, viste, fue un año de muchas muertes y que, digamos, Y que tuvo algún impacto en la Argentina, pero muy mínimo, porque en ese momento había medicamentos, pero no a este nivel, pero sí las pandemias que pasaban de animales humanos venían sucediendo en todo el mundo. Entonces no es como algo mágico, sino que se podía avisorar que esto podía volver a pasar.
Bueno, ¿Sabés que Pedro Rosenblatt, Pepe, en una entrevista que le hicimos un viernes, tiró medio al pasar, después nos lo retomamos con María y con Rechi, pero Pepe tiró, a mí lo que me preocupa es que comience una especie como de terremotos interminables de pandemia, como que salgamos de esta y dentro de un año haya otro virus que tampoco tengamos defensas y de repente empiece la era de las pandemias, ¿viste?
Sí, sí, ese es el gran miedo, ¿no? Que sea una situación por eso, no que tenga final, sino intermitente, especialmente de cuarentenas intermitentes, ¿no?
Ni hablar. Maru. Bueno, todo esto está súper explicado en estos documentales, lo pueden ver. De paso les comento que Netflix liberó 50 documentales en YouTube para quienes no tienen la plataforma paga y puedan acceder a sus contenidos igual. Y por último, les quería recomendar en Cinear, la plataforma con producciones argentinas, se estrenó una película que se llama Tóxico, que es de Ariel Martínez Herrera, que se hizo previo a todo lo que fue la pandemia, siendo mierda todo, y que habla justo, digamos, fue medio premonitoria, porque es una película sobre una pandemia, pero en este caso es una pandemia de insomnio que está atacando a todo el mundo. Entonces hay una pareja de jóvenes, protagonizada por Jasmine Stewart y Agustín Ritano, que escapan un poco de todo el caos que se está armando en la capital federal por esta pandemia, saqueos, como quilombo, y es medio una road movie donde van encontrándose con situaciones súper turbias y perturbantes. La película la pueden ver hasta el jueves de forma gratuita en la plataforma Cinear, así que les recomiendo que lo hagan. Después va a continuar, pero de forma paga, así que bueno, tienen hasta el jueves para verla. Tóxico es el nombre de la película.
Gracias. Gracias, María Stanriver con Enredades. Hoy nos operó técnicamente Matías Arrezaigor, le mandamos un gran abrazo. Lula, mañana está Telmita en Cuentacuentros, la tenemos en Transrelato, ya tiene título la sección. Está confirmada, sí. ¿No? Telma Fardín.
Ahí vamos a terminar de hablar con Telma para poder hablar. Ella lee un montón y muchas mucho, veces postea sobre sus lecturas. Y una de las cosas más lindas que compartimos cuando nos conocimos fue que estábamos viendo, digamos, cómo hacía para poder hacer su denuncia. Y yo le iba diciendo, che, léete el libro. Y Telma iba y leía. Y fue una de las cosas que más me mostraron quién era Telma, ¿no? La,
buenísimo. A través de la lectura. Sofi Cornell nos dice que está confirmada. Gracias, Sofi, por todo, como siempre. Lali Rombolá en producción. Bueno, Pablo González, un placer. Te debemos una grande, Pablo. Vamos a...
un asadito.
Lealtad de... con un asadito, ¿vos te crees, María, que se paga todo esto? Un placer. Perdón. Un placer a toda la... ¿no? Hay un placer a toda la gente de Nacional Rock, el acompañamiento diario. Nos estamos yendo, nos vamos con Los Abuelos de la Nada. Mirá qué canción tan emblemática. No se desesperen. Yo creo que es justo para cerrar o empezar esta semana. Mañana tenemos más Lo Intempestivo. Chau, chau.